Radio Nacional Argentina presenta
Construyendo Redes, tercera temporada. Un programa donde compartiremos saberes, noticias e información sobre la temática de discapacidad y la promoción de sus derechos con el acompañamiento de especialistas, profesionales y organizaciones de la comunidad.
Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás.
Construyendo Redes, los martes a las 19 por Nacional Santa Rosa, la radio pública de La Pampa.
Distintos e iguales. Somos tan distintos e iguales.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Construyendo Redes por Nacional Santa Rosa. 17 grados parcialmente nublado acá en Santa Rosa, La Pampa. Bueno, espero que anden muy bien, que hayan tenido una buena semana. Les voy a decir cuáles son nuestros medios de contacto para que, bueno, si nos quieren mandar un mensajito, saben que el tema del día de hoy, que ya lo estuvimos anunciando por las redes, es acerca de la salud visual. Qué importante ver bien, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando se nos mete algo en el ojo, cuando hay mucho viento y mucha tierra? Que, bueno, estos días ya vimos de qué se trata. ¿Qué nos pasa? ¿No vemos bien? ¿Nos sentimos incómodos? Es decir, muchas veces la pérdida de uno de nuestros sentidos hacen que nos sintamos no solamente incómodos, sino que realmente puede transformarse en una discapacidad. Así que de eso vamos a estar hablando hoy, cómo prevenir, cómo cuidar nuestra salud visual y la importancia que tiene el asesoramiento profesional dado por un óptico y por un contactólogo. Vamos a después saber de qué se trata cada una de estas especialidades, quiénes son los que nos atienden cuando vamos a elegir una lente, quién nos por ahí nos orienta, te conviene una lente aérea, te conviene una lente de contacto. Bueno, vamos a estar charlando todo eso y cómo se regula también a nivel nacional y a nivel de nuestra provincia. 2954-42-2456, 2954-36-4053. También nos están viendo en vivo y los saludo por el Facebook de Nacional Santa Rosa y también nos pueden seguir por las redes de nuestro programa construyendoredes.rn en Instagram, construyendoredes.rn en Facebook. Bueno, quería contarles acerca un poco de las elecciones que tuvimos este fin de semana, la importancia que hubo con respecto al voto accesible. Más de 2.500 personas de todo el país accedieron al canal de consultas Acción Nacional por el Voto Accesible y recibieron la información necesaria para poder ejercer su derecho al voto, ¿no? Qué importante después de estas elecciones y de los resultados que hubo hablar nuevamente de derechos y seguir pronunciando la importancia que tiene hablar, ¿no? En este caso, y poder ejercerlos y poder llevarlos a cabo de los derechos de las personas con discapacidad, que no se nos olvide cuando venga octubre. Así que es importantísimo esto de que se pudo hacer el voto accesible, se reportaron barreras a las cuales dieron respuesta de manera articulada con las justicias electorales de provincia, municipios de todo el país. Esto está, para quienes quieran leerlo, en la Agencia Nacional de Discapacidad, en las redes. Desde ANDIS creemos que la participación política de las personas con discapacidad es fundamental para seguir construyendo nuestra democracia y un país más inclusivo para todos y todas. Lo que todos los martes desde Construyendo Redes venimos repitiendo y venimos reforzando, ¿no? Es importante que, bueno, esto que también marca ANDIS, que gracias a la iniciativa de las personas con discapacidad de todo el país se pudo ejercer el derecho a votar en igualdad de condiciones. Entonces, esto del proceso de restitución y ampliación de derechos que permiten una verdadera participación en la política y una real inclusión de las personas con discapacidad en nuestra sociedad. Vamos a escuchar un poquito de música y ya les voy a estar hablando algo que tiene que ver con el etiquetado y la comida saludable. Ya venimos.
se me va mejor. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. El aire me ciega, hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejar que un adiós. Así son las cosas, amargas borrosas, son fotos veladas de un tiempo mejor. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar.
Bueno, y acá seguimos. Quería comentarles, el 11 de agosto fue el Día de las Nutricionistas, hace muy poco, así que le mandamos un beso y un abrazo a todas las que conocemos, pero también a todas, ¿no? Porque es importantísimo. Cada arista, cada área de la salud, de la promoción de la salud y obviamente del tratamiento de algún tipo de patología puntual, ¿no? Qué sé yo, si somos hipertensos, bueno, la importancia que tiene que el nutricionista nos guíe cuál es la dieta o cuáles son los alimentos que deberíamos consumir, qué cosas no deberíamos consumir o qué tenemos que tratar de evitar. Aprovechando esto, quiero contarles también lo que está en las redes del Ministerio de Salud de La Pampa acerca de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, y habla de los ultraprocesados. ¿Cuánto tiempo venimos hablando, ¿no?, de estos temas, la importancia que tiene de hablar de una alimentación y una nutrición saludable, que lo hablamos en muchas de las, a veces, patologías, enfermedades o algunas de las condiciones que muchos martes hemos hablado? Bueno, es importante saber qué son los ultraprocesados, ¿no? Bueno, y en este caso siempre tener en cuenta que cuando tenemos información clara, como dice estas redes, podemos tomar decisiones, obviamente, más saludables. Y acá lo que nos comenta es que los ultraprocesados son aquellos productos que necesitan de poca o ninguna preparación para consumirlos, o sea, que es rapidito, así apenas lo sacamos de la caja o del envase, casi no necesitamos preparación para poder ingerirlos. Tienen grandes cantidades de azúcares, grasas y sal agregada, son bajos en fibra alimentaria, que siempre decimos de consumir mucha fibra, contienen varios aditivos y generalmente, al ser empaquetados, van a generar residuos de alto impacto en la cuestión ambiental, ¿no? Los ultraprocesados, ¿a qué se asocian? Generalmente a la aparición de factores de riesgo y enfermedades no transmisibles, como les decía recién, que hemos tratado muchos martes, y como recién les comentaba, la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes, cáncer y otras enfermedades cardiovasculares y renales. Por eso es importantísimo que podamos conocer de manera rápida y sencilla si el producto los tiene o no y cuáles son los nutrientes que tienen en exceso. Entonces, como bien lo dice, como dije recién, la red del Ministerio de Salud de La Pampa, con información clara podemos tomar decisiones más saludables. Fíjense en el tema del etiquetado, donde dicen, vieron esos rombos que están, o esos hexágonos, donde habla exceso de azúcares, exceso de grasas totales, exceso de grasas saturadas, exceso en sodio, exceso en calorías. Es importante fijarnos en cada uno de los alimentos cuando vamos a agarrarlo de la góndola, cuántas etiquetas tiene y si realmente nos conviene consumirlo para nuestra salud, ¿eh? Así que bueno, vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos con respecto a lo que decíamos al comienzo, salud visual.
Contame de nuevo historias de villanos y superhéroes, donde éramos los primeros en usar nuestros poderes. Contame otra vez los mitos que entretenían mis días, entre acordes redonditos de Clapton, Floyd y otras misas. Jugamos la vida un gol, recuerdos, nostalgia y patio con pelota de cartón. Para toda nuestra vida contás conmigo de cero, cuidando tu ojo de águila.
Construyendo Redes, tercera temporada. Un programa donde compartiremos saberes, noticias e información sobre la temática de discapacidad y la promoción de sus derechos con el acompañamiento de especialistas, profesionales y organizaciones de la comunidad.
Somos tan distintos e iguales.
Todos somos uno con los demás.
Construyendo Redes. Los martes a las 19 por Nacional Santa Rosa, la radio pública de La Pampa.
Distintos e iguales, somos tan distintos e iguales.
Bueno, y acá seguimos con lo que habíamos anunciado para hablar de salud visual. Así que tengo a mi lado al óptico y contactólogo José Luis Rodríguez. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a vos por venir para hablar de un tema tan importante, porque por ahí cuando abrí el programa hacía el comentario yo de, bueno, qué importantes son nuestros sentidos y cuando a veces nos sentimos molestos con alguno de esos sentidos, cuando algo pasa, cuando algo interfiere y ni que hablar si hay algo que pueda generar una discapacidad. En ese caso, cómo nos damos cuenta la importancia que tenía, ¿no? Porque hasta que no se te metió algo en el ojo y te empieza a molestar, es como que ni pensabas que tenías, que tus ojos andaban, estaba todo funcionando
o
bien.
Cuando los años,
¿no?
Con
o cuando los años van
los
pasando,
años.
Que empezamos a pasar el celular, cosas, sí. ¿No? Que los chicos nos traen el cuaderno, empezamos cada vez más lejos. Mamá, ¿qué sí. necesitas? Bueno, no sé, ni que hablar, bueno, los que usamos ya lentes de hace mucho tiempo, sea de lejos o de cerca, bueno, cuando se rompen, ¿no? Y no o pasa algo, se rayan, se nos cae un cristal, bueno, es todo un tema. Ni que hablar cuando hablamos de baja visión o ya de otras patologías un poco más complejas, ¿no? Que requieren otro tipo también de atención. Bueno, un poco para hablar de esto de la salud visual, sabemos que, como decíamos recién, la importancia que tiene en este caso la visión, puede haber síntomas, ¿no? De una mala visión, por ahí que pueden ser visión borrosa. Hay personas o niños o niñas que lo manifiestan por ahí con que les duele la cabeza en el cole y por ahí cuando uno pregunta... va a hablar con el pediatra, por ahí, bueno, lo manda al oftalmólogo como una de las cosas para descartar. ¿Qué otras cosas pueden generar o mostrar que hay una alteración en nuestra salud visual?
Y, si hablamos de niños, principalmente cuando empieza la edad escolar, podés llegar a tener algunos síntomas de cuando no respetan el renglón del cuaderno o la letra demasiado chiquita o demasiado grande. Esos son síntomas que puede haber alguna dificultad visual. Lo más importante es detectar el inconveniente visual que tiene el niño, porque hay varias patologías, puede ser miopía o astigmatismo. El astigmatismo es el que a veces es un poquito más difícil de detectar. Y el que puede ocasionar, sobre todo en la edad inicial, cuando empiezan a leer, porque pueden llegar a confundir letras. Entonces, es muy importante detectarlo y tratar de corregirlo lo más rápido posible.
Bien, bien. También por ahí puede ser que se distraigan un poco, ¿no? En la clase,
sí,
porque
a veces,
por ahí no ven de lejos.
A veces pasa que hay algunos... Se detecta como alguna dificultad para el aprendizaje y a veces tiene mucho que ver con el tema de...
O por lo menos descartar. Que
claro,
la cuestión visual esté...
De todas maneras se hacen controles cuando entras a la,
claro,
a la escuela primaria, se hace control,
hay
planillas, pero bueno, siempre aparecen casos.
Bueno, en este caso es importante remarcar la importancia del control por el médico de cabecera, el pediatra, el médico generalista, y también esto de completar, la importancia que tiene completar las fichas, ¿no? Para
sí,
descartar
y también
si
tenés antecedentes familiares, que hay en la familia personas que tengan algún inconveniente
visual.
Hay muchas que son genéticas, entonces bueno, hay
claro.
Tomar un poquito más de precaución en ese,
bien,
con una revisación en un oftalmólogo.
Y en el caso de una persona adulta o un, bueno, ni que hablar un adulto mayor, pero bueno, ¿cuáles podrían ser los síntomas por ahí?
Y sí, bueno, después de los 42 años que aparece lo más común, que es la presbicia, que es la dificultad para ver de cerca. Ahí empezar a hacer un control, lógicamente antes también, pero ahí con un poco más de periodicidad, control de fondo de ojo, presión ocular, para ir descartando algún posible inconveniente.
Claro, para que la cosa no sea mayor, digamos.
Sí, más o menos un control cada año y medio, dos años, está bien.
Bien. Bien.
Con eso se puede controlar.
¿Y cuáles
bien
son las patologías más frecuentes porque por ahí concurre para el control un adulto mayor?
Y un adulto mayor, normalmente empezás con el tema de la presbicia, que es lo más común. Y después viene el tema de cataratas. Ahí ya actúa un poco más
el
oftalmólogo con el tema de cirugías. Y principalmente la presbicia.
La presbicia, no digamos todavía el adulto mayor, pero sí, como dijiste vos, a partir de los 42
años habitualmente es lo habitual.
Habitual.
Lo más importante es, sobre todo, cuando uno comienza con estos síntomas, no hacer lo que uno, por ahí puede llegar a ser un grupo de personas que es como una automedicación y que pueden, con esto ve un poquito mejor y
claro,
y
robarle ya, los lentes a otro.
Exacto, eso sería
no, eso es lo que no hay que hacer.
No, porque precisamente podés llegar a tener una disminución en visión y quizás no sea falta de un aumento específico, sino que tengas alguna presión ocular o algún otro inconveniente que no se está viendo.
Claro, o sea, es como automedicarse, pero agarrando los lentes de otro.
Lo mejor es un control oftalmológico, claro. Y después con la receta ir a una óptica y en el caso que se haga falta, hacerse el anteojo.
Bueno, ahí justo a eso iba a ir. Con receta en mano del oftalmólogo, ¿qué hace el óptico?
Una vez que el oftalmólogo prescribe una corrección, la gente tendrá que concurrir a cualquier óptica y ahí se interpreta la receta y se aconseja, de acuerdo a lo que prescribe el oftalmólogo, cuál es el anteojo, el cristal más adecuado para el defecto visual que uno tenga.
¿Y qué cuestiones se tienen en cuenta al momento de elegir un armazón, un vidrio específico? Viste que a veces por ahí te dicen, bueno, este tiene tal lámina para que vea por la
hoy se están usando mucho los cristales que bloquean la luz azul, que es lo que está en todos lo que es digital. Si uno, normalmente casi todos trabajamos con o un celular o estamos frente a una pantalla, o sea, hoy se ha desarrollado mucho la venta del cristal con filtro azul. Para todos los casos, ya sea para cerca o para lejos.
¿En qué mejora? ¿Qué hace?
Relaja un poco más el...
Bien, que no haya ojos cansados.
Exactamente. Después también lo que está la regla 20-20-20, que cada 20 segundos mirar a una distancia que no sea mucho tiempo, una distancia de fija. Como para ir relajando y no cansar la visión.
Todos los días aprendemos algo nuevo. 20-20-20, genial. Bien. ¿Quién define si el lente va a ser aéreo o va a ser un lente, por ejemplo, de contacto?
Eso puede ser una recomendación del oftalmólogo o en determinadas correcciones que supere una dioptría, que sería no es una corrección muy elevada, pero ya ahí se puede aconsejar el uso de una lente de contacto como para tener más comodidad para practicar un deporte o porque no tiene ganas de usar anteojos de aéreos.
¿Y cuáles serían las recomendaciones de cuidado para una persona que vos te dice, bueno, sí, a ver, la de contacto, bueno, ¿qué le recomendarías?
Normalmente con el tema de la lente de contacto, lo que primero hacemos nosotros, una vez que tenemos la prescripción, hacer una prueba. A ver si, la idea que tiene el paciente en lo que es una lente de contacto es lo que él esperaba. Porque tiene un cambio de hábito en cuanto a si bien hoy hay lentes de contacto descartables que no necesitan tanto cuidado, tenés que tener la precaución de sacarla de noche, colocarla en un líquido multipropósito. Todo ese proceso es importante hacerlo.
Que es aprender y no dejar de hacerlo.
Exacto.
Bien.
Exactamente.
O sea, digamos, están las recomendaciones que le das generales, pero ¿y después de esa prueba que
después de esa prueba, en el caso que sea una lente, digamos, una corrección sencilla, que sea miopía o hipermetropía, normalmente manejamos stock permanente, entonces directamente ya se coloca el lente, se le enseña cómo es el manejo y listo. Bien. En el caso que sea una lente que tenga corrección de miopía de astigmatismo, que se llaman tóricas, eso ya hay que mandar a pedir y tiene una demora. Pero bueno, el proceso es el mismo.
Bien.
Lo mismo si necesitas alguna determinada patología específica, correcciones muy altas, usar una lente de uso diario, que son lentes que se mandan a hacer especialmente, tiene una demora un poquito más.
Bien.
Y más cuando, larga.
Cuando, en el caso de esos lentes aéreos, por ahí que las personas eligen que tienen como las dos. Para las dos visiones, digamos.
Para las dos visiones tenés varias alternativas. Lo que es bifocal, sí. O sea, una distancia de lejos y una de cerca. Y después lo que se está desarrollando mucho ahora son los multifocales, que son cristales que tienen la distancia de lejos, la de cerca y las intermedias. Con pequeños movimientos de cabeza vos vas enfocando la distancia que es necesaria para la actividad que vas haciendo.
¿No marea?
No. Hoy ha mejorado mucho porque es toda una tecnología digital. Lo único inconveniente que tiene que son los cristales, que son más costosos.
Claro, me imagino. Bueno,
con todo el tema de ahora es...
Me imagino. Los marcos, en el caso que sean aéreos, los marcos, ¿hay marcos, digamos, específicos para las lentes en especial? Por ejemplo, esta que decíamos recién, las multifocales, ¿van con marcos?
No, sí, eso es lo que tiene que tener un tamaño, una altura no menor a 35 milímetros, que es la altura mínima como para que lo que se llama campana de visión no tenga tenga un espacio como para que sea cómodo la visión. La única requisito sería tenga una altura determinada, no menor a 35 o 40 milímetros.
Bien. Y ahora cuando vos estabas hablando de esto, con respecto, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? ¿Ustedes post-pandemia vieron más alteraciones visuales o más demanda de algunas cuestiones, por ejemplo, con respecto a la refractariedad, con algunas...?
Sí, se ve mucho el tema que, como te comentaba recién, el tema del cristal con filtro azul.
Claro, eso todo el mundo estaba
se desarrolló mucho en la pandemia. Este cristal ya estaba antes, pero bueno, con el tema de la pandemia es como que tuvo el boom.
Y como consecuencia del virus, no. Digamos que hayan tenido más afluencia de algún tipo de cuestión. Nosotros sabemos que estamos hablando de una óptica, estamos hablando de digamos especialistas en que vamos a consultar con la receta del oftalmólogo. ¿Qué pasa cuando uno compra en la playa, en la calle, en donde sea, que se esta venta ambulante, ¿no? A veces hasta en las puertas por ahí un kiosco. ¿Qué riesgos podemos correr?
El riesgo es que, bueno, ahí no hay un profesional que te asesore ni que tenga el control de lo que uno está pendiendo. Uno tiene en las ópticas tenemos los elementos, todo el instrumental para descartar que un cristal tenga aberración, que sea un filtro de buena calidad. Todos esos detalles en la calle primero no están, y después por ley tiene que haber un óptico matriculado para el expendio de todo lo que se interponga entre el campo visual y el ojo. En la provincia acá tenemos la ley, la 2415, que es la que regula la actividad de la óptica. Para habilitar una óptica tenés que cumplir ciertos requisitos que nos da el Ministerio de Salud. Nosotros necesitamos primero la habilitación del Ministerio de Salud y después nos habilita Municipalidad. Dentro de los requisitos que tenemos en salud, el instrumental necesario como para trabajar en una óptica.
Instrumental que sabe manejar un óptico.
Exacto, estamos preparados para manejar ese instrumental. También tiene, en cuanto a la parte de edilicia, en las ópticas tenemos que tener una determinada medida en lo que es el salón de exposición, ajá, el taller de calibrado, que es donde se arman los anteojos, y lo mismo el gabinete de lente de contacto. Todo eso tiene unas medidas mínimas que debemos cumplir.
Hay que respetar, claro.
No podés tener pisos de madera, un montón de requisitos que, no podemos ir a cualquier salón, digamos.
Claro,
tiene que tener determinadas características y, principalmente después todos los elementos que vos tenés como para descartar que un cristal o un anteojo sea de buena calidad o no. Normalmente lo que se vende en la calle es o de contrabando o algún elemento que uno devuelve porque no es de buena calidad.
Bien.
Entonces hay un mercado en el cual tratan de colocarlo que no es legal.
Que eso tampoco, una de las cosas por ahí que uno a lo que quiere llegar es que son, digamos, es como lo que hablábamos al principio, del automedicarse,
exacto,
ponerse un lente que no es el correcto para nosotros.
Y que, en algunos casos lo hemos visto en algunos comercios, niños que usan el anteojito ese que se usa, que se llama pregraduado, que ya viene con correcciones positivas, se lo prueban, ven un poquito mejor y hemos visto chicos con esos anteojos que principalmente a veces interrumpís un tratamiento que viene,
claro,
haciendo el oftalmólogo.
Y a la larga, ¿qué es lo que puede provocarnos un lente que no es el adecuado para nosotros?
Y primero podés tener un cristal que tenga aberraciones, pues dolor de cabeza, envejecimiento prematuro del ojo, se están viendo casos de cataratas de gente muy joven. El tema que tiene el anteojo es que no es un daño, digamos, que lo ves enseguida.
Claro.
Es un largo, a largo plazo va a tener consecuencias.
Y me imagino, ni que hablar los filtros UV, ¿no? Lo que
sí,
corresponde
sí,
eso, a esa cuestión.
Sí,
a veces, lentes de sol que no son.
A veces, sí, a veces son cristales pintados que más vale no usar nada
claro,
antes que eso.
Claro.
Hoy en la óptica, el anteojo de sol. Se está difundiendo mucho el tema del cristal polarizado, que es un cristal que filtra la luz, elimina el reflejo. Nosotros tenemos todos los tests para demostrar que ese cristal es un cristal polarizado. Pero más allá de todo, bueno, el tema es que para expender anteojos necesitas una habilitación, un matriculado y la habilitación que te da Salud.
Bien, bien. Decíamos antes de los síntomas de mala visión. ¿Qué pasa si una persona se compra lentes, ¿no? Y igualmente no ve bien? ¿Qué se hace? ¿Se trata de buscar en la óptica o lo conveniente es que vuelva al oftalmólogo y ver si cuando hizo esa prueba en el oftalmólogo había algo que
no, lo que se hace en esos casos es primero corroborar la receta que uno ejecuta en la óptica, esté bien hecha. Y bueno, en el caso que coincida con lo que recetó el oftalmólogo, lo que se hace, que a veces hay conexión siempre
entre
el oftalmólogo y el óptico, se vuelve a verificar a ver si esa receta hay que modificarla. Y en caso que haya que modificar, se modifica. Eso,
bien, bien. Y para eso tienen todos los elementos. Como
hay un trato, normalmente trabajamos en conjunto. Así que es más, desde el Colegio de Ópticos hemos hecho varias campañas con la Asociación de Oftalmólogos de La Pampa. Así que trabajamos muy bien en conjunto.
Bueno, esa es la importancia, como siempre decimos, de trabajar en equipo y de hacer lo que tenemos que hacer para nuestra salud. Vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos.
Pasaron semanas, tal vez han pasado semanas. ¿Cómo saberlo? Sos como yo. We'll be right back.
Bueno, y acá seguimos, vamos a seguir hablando de salud visual, tan importante como cualquiera de nuestros sentidos, ¿eh? Así que bueno, estábamos recién hablando, bueno, la importancia de tener un óptico, de tener alguien matriculado que nos esté asesorando, que cuando vamos con la receta del oftalmólogo nos asesore qué nos conviene, hagamos la prueba, si algo no va, nos lo puedan modificar, pero obviamente dentro de lo profesional, ¿no? De lo que es el rango profesional. Hablamos recién del asesoramiento profesional. Bueno, hablando que es una profesión, ¿dónde se estudia para óptico y para contactólogo?
Y bueno, las más conocidas son Universidad de Morón, UBA, en Villa María, Córdoba. Y bueno, más arriba del norte, no sé si, creo que en Chaco también hay, en Rosario.
¿Son generalmente públicas?
Sí, salvo Morón, que es privada.
Bien, bien. ¿En la UBA también se estudia?
Y en Universidad de La Plata también.
Bien.
Universidad de La Plata también.
Bien. Están ambas especialidades.
Sí, en Morón, por ejemplo, hace cosa de 10 años, es óptica, contactología, y podés hacer la licenciatura también. Que la licenciatura está orientada más que nada a lo que es la óptica instrumental, o sea, telescopio, todo lo que sea instrumental.
Mirá, qué bien. Sí, estudiar mucha física.
Sí, sí.
¿No? Hay todo mucha lo que física, es lente, sí. Debe haber una.
Eso sea. Es la única que lo tiene a esa es la Universidad de Morón.
Bien, bien. ¿El óptico tiene otro nombre aparte de óptico?
No, es técnico óptico. Y después la bien. Contactología es una especialidad que se hace después de...
Bien, pregunto para buscar la carrera, digamos.
Óptico técnico sería la carrera. Después tenés una especialización más que es de contactología.
Y lo de la contactología es para lo que hablamos hace un rato, para el lente de contacto.
Lente de contacto y, bueno, después también se ve algo de prótesis oculares.
Ah, bien.
Y algo de baja visión también.
Bien, perfecto.
La baja visión es bastante nuevo el tema del desarrollo de la baja visión, pero también se ve algo.
Se ve también, sí. Ahí, bien. ¿Y qué incumbencias tienen ambas especialidades? Si uno tuviese que decir, bueno, el óptico o el contactólogo, recién me dijiste, el óptico, digamos, ¿qué es lo que abarca? ¿Puede recetar?
No, no. Interpreta la receta del oftalmólogo y la ejecuta.
Bien.
Bueno, adapta el anteojo, en el caso de la lente de contacto, la adaptación de la lente de contacto. En el caso de prótesis oculares, realiza la prótesis.
Realiza la prótesis.
Sí, bien. Eso se fabrica, es bastante artesanal todavía el tema de prótesis oculares. Y lo que es baja visión, también en personas que... con la mejor corrección no supera las tres décimas, que serían lo que el cartel, el sí. Tercer escaloncito, ya se considera con baja visión. Y bueno, uno lo que busca es alguna ayuda como para mejorarle la calidad de vida.
Bien.
Ya sea lupa, filtros, telescopios, lectores.
Eso siempre, obviamente, dependiendo de lo que necesite la persona, que se dedique, la edad,
sí,
que tenga, me imagino.
Más que nada es para que lleve una vida...
Calidad de vida.
Una calidad de vida,
claro,
exacto.
Para que pueda manejarse, sí, sí, de manera independiente. Bien, estábamos hablando hace un ratito del Colegio de Ópticos. ¿Hace cuánto que está acá en la provincia?
El Colegio de Ópticos está desde marzo de 2023.
Nuevito.
Es nuevito. Nosotros comenzamos hace muchos años con una asociación que la formó, bueno, hoy ya está desaparecido, Rogelio Crespo, que él fue el que inició allá por el 2008. Como una asociación, ahí se trabajó y se dictó una ley, que es la formación del colegio. Y después, por distintos motivos, que no éramos mucha cantidad, se fue diluyendo, fue pasando el tiempo y quedó ahí. Llegada la pandemia, con el que no podíamos habilitar las ópticas, empezamos a trabajar en conjunto, nos empezamos a juntar, empezaron a aparecer ópticos que estaban en toda la provincia, a ver cómo hacíamos para poder trabajar con el inconveniente que teníamos en pandemia. Y ahí fue donde nos empezamos a unir y reactivamos el tema del colegio. Nos llevó aproximadamente un año y medio trabajar, generar, reactivar la ley, reglamentarla. Y bueno, la formación, pasar por personalidad jurídica, bueno, todo el tema de lo que es...
Y vos hablabas recién de la ley. ¿La ley de qué trata?
La ley de la que nos regula nosotros la actividad es la 2415, que es la que especifica qué es lo que podemos hacer y qué no, digamos.
Claro.
Lo que es la ley del colegio, lo que reglamenta también es la actividad que podemos hacer, y lo que dice la ley es el traslado de la matrícula que lo otorgaba Salud Pública. Lo empieza a otorgar el colegio, ¿no? Nos traslada la responsabilidad,
claro,
de otorgar matrículas en la provincia de La Pampa.
Bien, qué importante.
Sí.
Y usted para
importante
para...
y mucho trabajo.
Y me imagino aparte. Para poder otorgar una matrícula, ¿de dónde tiene que venir la persona que ha estudiado? Pues estábamos hablando de dónde se puede estudiar. Bueno, ¿qué?
Y de acuerdo a lo que establece el estatuto de la formación del colegio, para ejercer y sacar una matrícula en la provincia de La Pampa tenés que tener un título universitario. Y después los requisitos que se usan para todas las matrículas. Bueno, antecedente de buena conducta, domicilio en la provincia, y bueno, algunos requisitos más.
Pero, siempre tienen que tener domicilio en la provincia.
Sí. Sí, porque lo que es, cuando vos sacas la matrícula, te sirve para un solo comercio, digamos, ¿no? Con una sola matrícula no podés tener varias ópticas, digamos.
Ah, perfecto. Bien.
Es como que queda bloqueado el título en el lugar donde vos habilitás.
Ah, bien. ¿Es parecido a una farmacia o no?
Igual.
Ah, bien.
Igual.
Perfecto. Sí, sí. En el caso, por ejemplo, del interior, o bueno, toda la provincia, ¿cuántos matriculados tienen en este momento?
En este momento, en toda la provincia, hay alrededor de 60 matriculados. Hay algunos que no están ejerciendo, que igual mantienen la matrícula. Pero más o menos sí, alrededor de 60.
La importancia, ¿no?, que tiene poder regular de manera todo lo que sea el...
Sí, más que nada el tema de la formación del colegio, digamos, el objetivo principal es todos estos inconvenientes que de luchar contra la venta ilegal y jerarquizar la profesión. Dentro también de las actividades que hace el colegio, hacemos capacitaciones permanentes con las empresas que nos proveen los cristales o lentes de contacto.
Sí, todas las actualizaciones profesionales.
Exactamente.
¿No?
Sí. Estamos proyectando también hacer campañas junto con la Asociación de Oftalmólogos, que ya hemos hecho una prueba piloto hace 2 años y salió muy bien. Tenemos un proyecto en carpeta que ya... En cualquier momento lo vamos a poner en funcionamiento.
¿Cuál sería, si alguien te está escuchando y dice, bueno, los voy a llamar, los voy a contactar, valga la redundancia con la palabra, para esto que me interesa? ¿Cuál sería el tema que habría que promocionar ya? Como decir, bueno, esto tenemos que atacarlo ya porque está generando mucho problema de visuales en las personas, la salud visual se va deteriorando.
La venta en lugares no habilitados. Eso es porque no hay control ahí. Y bueno, ya sabemos que
todo
lo que no tenga control trae sus consecuencias. Uno de nuestros objetivos como colegio es tratar de educar y insistimos a las autoridades que tienen que hacer el control, pero bueno, nosotros vamos a seguir por el camino de educar.
Bien.
Que nos parece
y aparte de esta cuestión de que dijimos hasta ahora, de la cuestión ilegal y de la venta, ¿qué otro tema que ustedes cuando se juntan dicen, no, sabes que cada vez están apareciendo más casos de esto? Bueno, ¿qué es lo que están viendo más? ¿Qué es lo que se ve más? Como una patología prevalente, digamos.
Y las afecciones en los niños se ve bastante.
Bastante.
Sí. Tenemos principalmente el proyecto ese de hacer algo en lo que es en edad escolar, empezar a hacer algún control como para prevenir, una prevención.
Bien.
Pero bueno, estamos recién arrancando marzo,
tenemos muchas cosas
para...
Sí, porque después empieza a sumar, si vamos, que no, bueno, falta todavía para noviembre, pero el día de la diabetes, digamos que hay
el
un
día,
montón.
El segundo jueves de octubre es el día de la visión, se conmemora,
claro,
a nivel mundial.
Por eso, falta poquito.
También hay algunas actividades ahí en... Para hacer.
¿Y cuáles serían las recomendaciones para poder cerrar el tema? ¿Cuáles serían las recomendaciones para nuestro cuidado de esta salud visual?
Que consulte a un oftalmólogo y después vaya a la óptica y va a ser bien asesorado en cualquier inconveniente que tenga, en cualquier óptica.
Bien.
Los ópticos permanentemente están capacitándose, o si no es un óptico, que hay un empleado, que también el empleado recibe la misma capacitación que tenemos nosotros. O sea, los vamos asesorando.
Y siempre está refrendado por...
Por un matriculado atrás.
Por un matriculado siempre. Atrás. Sí. Bueno, la verdad que José Luis, súper interesante. Me parece que son temas que muchas veces uno habla por ahí como de patologías puntuales. Habla, no sé, qué sé yo, ceguera o retinitis o algún tema
sí,
puntual.
Diabetes.
¿No? La de diabetes. Y por ahí, bueno, el herpes. Bueno, hay un montón de enfermedades, digamos, que tenga que ver con lo visual. Pero nos pareció importantísimo esto de ir primero, más allá de la prevención, bueno, cómo cuidamos nuestra salud visual. Tal vez nuestra salud no está tan bien, pero qué importante poder hablar con un profesional, ser asesorado y todas estas cosas que uno desconoce, ¿no? Yo soy usuaria de lentes de contacto hace muchos años y qué hermoso cuando te ponen una lente de contacto y ves el número del colectivo de lejos. O ves, ¿no?, cómo está el asfalto. Yo estaba en ese momento estudiando en Buenos Aires y me acuerdo la emoción de ver el asfalto, de ver cómo era granulado el asfalto, no lo podía creer.
Los colores.
Lo mal que veía, por favor. ¿No? Entonces, bueno, la importancia que tiene. Y yo me acuerdo de haber ido así a una óptica donde me asesoraron, donde me hicieron esta prueba que decías vos, ¿no? Y la importancia que tiene,
sí, sí.
Porque uno se siente mucho más tranquilo, obviamente que es lo que corresponde, pero bueno, es el asesoramiento profesional, como siempre decimos.
Sí, el control es básicamente para prevenir.
Sí, sí,
y,
sí, sí.
Y bueno, después asesorarse con el profesional.
Con el profesional capacitado,
sí,
y capacitado.
Idóneo, exacto.
Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, cuando quieran que charlemos de algún otro tema que incumba esto, acá los esperamos.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No. La verdad, muy agradecido.
Bueno, gracias a vos. No se vayan, ya venimos. Bueno, y ahora sí vamos terminando nuestro programa. La verdad que es súper interesante. Acá estábamos hablando con Pablo Aymar, que gracias siempre, Pablito, por estar ahí del otro lado y hacer que todo salga tan maravilloso y con una música excelente. Estábamos hablando, ¿no?, la importancia de aquellos que conocemos, por ejemplo, el uso, en este caso mío, de las lentes de contacto, la importancia de todo ese asesoramiento que hablábamos recién con José Luis. Que si la lente está rota, que si, no sé, nos pica, nos molesta el ojo y tenemos puesta la lente, toda la cuestión de tan simple como lavarnos las manos antes de poner la lente de contacto, porque si no, imagínense la cantidad de gérmenes que estamos introduciendo en nuestro ojo, un lugar tan importante que encima en 2 segundos terminás con alguna afección, que terminás con gotitas y tenés que sacarte las lentes de contacto, esas lentes desecharlas, ponerte lentes aéreos, bueno, todas las cuestiones que tienen que ver con la salud visual, qué importante mantenerlas, por eso quisimos hablar hoy de esto. Y hablando del mes de las infancias, también quería compartir con ustedes lo que salió también en las redes del Ministerio de Desarrollo Social de acá de la provincia de La Pampa, los derechos de las infancias en las escuelas junto a la familia. Estuvieron compartiendo la semana pasada momentos junto con niños y niñas de la escuela primaria 254 de la ciudad de Santa Rosa, junto con integrantes del Centro de Salud de Fonavi 42. La importancia del equipo de Centro de Apoyo Escolar y todos los integrantes de la Dirección de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar. Como siempre decimos, la importancia de trabajar los docentes con todas estas actividades, ¿no?, para que los chicos puedan participar, puedan jugar y, como decíamos al principio, hacer valer los derechos de las infancias. También saben que salió el viernes pasado en todos los medios de comunicación de la provincia algo que nos llena de orgullo, que también es que se va a realizar y que se va a licitar en breve, en septiembre, la construcción de un centro de rehabilitación infantil que va a estar emplazado al lado del centro de rehabilitación que hay actualmente en el Hospital Lucio Molas, para también las infancias y adolescencias. Así que en este mes, todas estas cosas tan lindas que tenemos para compartir, para hacer también valer los derechos de las infancias y de las adolescencias. Bueno, se nos acabó el programa. Me alegro habernos reencontrado un martes más. Les deseo una muy buena semana, a cuidarse mucho, a tener en cuenta todo lo que estuvimos hablando hoy y a ver qué hacemos y qué no hacemos con nuestra salud visual y en qué podemos mejorar, que siempre hay algo más que podemos hacer para estar un poquito mejor. Les mando un abrazo grande y nos reencontramos la próxima semana en Construyendo Redes por Nacional Santa Rosa. Que anden muy bien.